Caritas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros en primer término Clara López Obregón, que ha sido ministra de Estado. Bienvenida, como siempre, a este programa.
Juan Carlos, muchas gracias. Un saludo a todos y todos.
También está con nosotros Santiago Castro Agudelo, que es politólogo y analista político. Bienvenido a Voces RCN.
Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la doctora Clara, a todos los oyentes y a los demás panelistas de la noche de hoy.
Senador Luis Fernando Velasco, gracias por acompañarnos.
Mil gracias, Juan Carlos, por la invitación. Saludo a los oyentes de Voces de RCN, a Clarita, al doctor Santiago y a los demás panelistas.
Y también está con nosotros el exministro Rubén Darío Lizarralde. Bienvenido a este espacio.
Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo muy especial a los compañeros de la mesa, a Clara, a Santiago, a Luis Fernando.
Muy bien. Bueno, el primer asunto tiene que ver con los Pandora Papers o papeles de Pandora. Esta filtración que han hecho 14 firmas de abogados a través de más de 600 periodistas en distintos medios de comunicación del mundo, entre ellos el Washington Post, el Guardian de Londres, la BBC, el País de Madrid, el Espectador y Conectas en Colombia, y otros más, en donde básicamente ha aparecido una lista enorme de miles de personas que tienen cuentas offshore, como se dice, es decir, en países distintos a los lugares donde viven, y sociedades también offshore, y especialmente en paraísos fiscales como por ejemplo las Islas Vírgenes. Ya se ha explicado varias veces que tener una cuenta de esas offshore o crear una sociedad de esas no constituye un delito. Constituye una violación a la ley, si por ejemplo se trata de evadir impuestos, si se trata de pasarse por la faja a las administraciones tributarias. Es verdad que la mayor parte de la gente, un porcentaje de gente que abre una cuenta así, busca la opacidad porque no quiere que se sepa, por ejemplo, si es dueña de un bien o si es titular de una cuenta. Pero, repito, no hay ilegalidad a la hora de abrir una cuenta de estas. Lo cierto del caso es que ha habido varios colombianos ahí mencionados, son más de 500 entre personas jurídicas y personas naturales. Han aparecido ahí los expresidentes Pastrana y Gaviria, que han dado a lo largo del día de hoy explicaciones de por qué están en ese lugar. Hay varias personas que son miembros de grupos económicos importantes en Colombia, pero llama la atención que apareció ahí el director de la DIAN, el doctor Lisandro Junco, con una cuenta en Delaware, el estado de Delaware en Estados Unidos. Tiene unas reglas muy flexibles en materia tributaria. Es un estado que tiene 980 mil habitantes y 1.300.000 empresas registradas, y muchísimas compañías estadounidenses tienen filiales ahí porque tiene ciertos beneficios tributarios. Pero el doctor Junco tiene una cuenta en Delaware, parece que otra en Chipre y otra en Dubái. Él explicó que eran unas cuentas que él había abierto para poder salir a estudiar, que eran unos ahorros que tenía con su esposa en unas cuentas con muy poco dinero. Pero la pregunta es si el director de la DIAN debe continuar en el cargo teniendo una cuenta por fuera del país que aparentemente, pues de la que aparentemente no había mucha noticia. Él dice que él la declaró. ¿Debería renunciar el doctor Junco o no? Clara López Obregón.
Bueno, yo lo dejo a su fuero interno, pero es un gran conflicto de interés. Imagínese usted el que tiene que vigilar precisamente todos esos patrimonios de la opacidad que acaba de mencionar Juan Carlos, que en el fondo es una economía en la sombra. La legalidad se tendrá que analizar caso por caso y las sanciones que haya lugar también no son solo pecuniarias. Una evasión de impuestos de alto valor también se constituye en delito en Colombia. Entonces, a mí me parece que lo que muestran los Panama Papers y ahora con más amplitud los papeles de Pandora es que tenemos una economía en la sombra de los ricos del país que no creen en su patria, no usan los dineros para invertir aquí, generar empleo, estar abiertos a pagar los impuestos en nuestro país, sino que buscan refugios donde les den beneficios. Y habría que mirar cuántos de esos habrán renunciado ya hasta su ciudadanía para no pagar impuestos en Colombia. Entonces, no, a mí me parece Juan Carlos, que eso sí es muy mala nota, que el director de la DIAN esté en esa circunstancia, que es un conflicto de interés de tamaño monumental y un muy mal ejemplo para las colombianas y los colombianos, que también estén expresidentes, exministros, ministros, vicepresidenta, hasta nuestros artistas y nuestros ídolos. ¡Qué vergüenza!
Rubén Darío Lizarralde, ¿comparte esa teoría?
Pues no la comparto. Yo esta mañana escuché al director de la DIAN, que por cierto no lo conozco, pero las explicaciones que él daba a mí me parecía que eran claras, muy claras, sobre todo porque él manifestaba, además con toda tranquilidad y toda serenidad, que él había declarado esos recursos que tenía por fuera, que por cierto no eran nada cuantiosos. Cuando lo escuchaba yo a él, recordaba el ahorro que yo hice en una compañía de seguros para pagarle, para participar en el pago de la universidad de mi hijo en materia de posgrado, donde por varios años pues estuve ahorrando un dinero. Ya ese dinero por supuesto se consumió en el pago de la universidad, y eso, en la medida en que se declare, pues no tiene absolutamente ningún misterio. Ahora, creo que hay unas reglas del juego en el país supremamente claras. Está la información, y en función de esa información, pues esas reglas sí se deben aplicar a todos quienes estén participando de los ahorros o las inversiones en esas cuentas y no las hayan declarado en el país. Pero si las han declarado en el país, pues yo no veo absolutamente ningún problema, y eso no tiene absolutamente hoy, en un mundo globalizado, ningún misterio.
¿Cuál es su pensamiento sobre esto, senador Luis Fernando Velasco?
Juan Carlos, la mujer del César no solo debe ser, sino también parecer, ya que el problema es mucho más complejo, Juan Carlos. Sí, claro, no es ilegal. Y no es ilegal porque esas normas tributarias las han hecho los poderosos de este país. Los poderosos que en cada reforma tributaria buscan cómo acomodar sus capitales, cómo tributar menos, cómo tener exoneraciones, cómo tener exenciones. Yo quiero recordar algo, y creo que mis compañeros de panel lo recuerdan, y aquí nunca se hizo un debate a fondo sobre eso. Uno de los negocios más grandes privados que ha hecho en el país fue la venta de Bavaria. Y si uno cuenta toda la historia de Bavaria, pues va a entender que Colombia ayudó a que ese emporio creciera. Y cuando se hizo la venta, terminó apareciendo una fusión o qué sé yo, en uno de estos paraísos fiscales, y el negocio más grande del país terminó pagando unos impuestos ridículos. Yo creo que ni siquiera pagó impuestos. Vaya una persona de la clase media a vender su apartamentico de 200 millones y vea cuánto, que es todo su capital, cuánto termina pagando. A mí sí me parece una vergüenza que dirigentes públicos, funcionarios públicos, tengan ese tipo de cuentas, porque si yo abro una cuenta en un paraíso fiscal, pues porque quiero tributar menos, claro, haciendo uso de las normas que han construido para eso, para tributar menos, pero lo más grave, quiero que no se sepa qué tengo yo. Si no se hace esta investigación por parte de los de este grupo grande de periodistas de todo el mundo, pues no terminamos sabiendo las fortunas que tienen personas que han tenido responsabilidades públicas muy grandes en nuestro país, o que tienen responsabilidades públicas en nuestro país. A mí sí me parece que es francamente vergonzoso que eso ocurra. Yo cada vez que hay una reforma tributaria me pregunto, ¿por qué hay gente con tal grado de cinismo y de descaro de pedirle a los colombianos que tributemos sobre la comida, pero al mismo tiempo mantienen normas tributarias para que los más ricos puedan irse con sus capitales conseguidos aquí, en algunos casos legalmente y en otros casos en claro ejemplos de corrupción, y digámoslo con toda claridad,
casos gravísimos de corrupción, y claro, esconden su platica por allá. ¿Por qué a ellos les hacemos las normas para que puedan hacer eso? Mientras otros proponen que los obreros de este país y los sectores populares paguen IVA a la canasta familiar. Eso es lo que genera indignación, rabia. El colombiano es guerrero, le gusta luchar por la justicia, pero ese tipo de injusticia es lo que está haciendo generar unas reacciones en la calle, reacciones en muchos sectores. Usted no se imagina lo que han sido los comentarios cuando uno se encuentra en la gente en la calle y sale y hoy de microempresarios pequeños, medianos, inclusive empresarios muy serios que hacen un gran esfuerzo por generar empleo y todo, y dice, hombre, estos son unos vagabundos. No, yo sí creo que eso abre un debate mucho más grande, y es la pertinencia de esos paraísos fiscales, pero también creo que más grave que los privados que hacen esas cuentas, pues que básicamente lo que están haciendo es el uso de unas normas creadas para ellos. A mí se me parece gravísimo la de los funcionarios públicos o exfuncionarios públicos con esas inmensas fortunas, porque la gente se pone a pensar, piensa mal y de pronto acierta.
Santiago Castro Agudelo, ¿qué opina usted de este asunto?
Hombre, Juan Carlos, primero, yo creo que esto genera muchas pasiones. Algunos dirán que, como se dice coloquialmente, esto fue un papayazo del director de la DIAN. Pero a mí me sorprende escuchar estas tesis de que hay inmensas fortunas. Inmensas fortunas no es una cuenta de $10,000, perdóname que le diga. Yo creo que el debate tiene que abrirse en otro sentido. Primero, diferenciar qué es tener una cuenta en el exterior debidamente reportada, etcétera, de lo que es hacer parte de una sociedad. Y el hecho de tener o crear personerías jurídicas para diluir patrimonio y entonces pagar menos impuestos es una cosa que se puede hacer afuera o se puede hacer adentro. Y allí yo digo, pues investiguen, pero en serio, a fondo. No porque un conjunto de periodistas rigurosos o no, independientemente de eso, empezaron a buscar y encontraron unas cuentas y unas empresas de las que hacen o hicieron parte personajes de la vida pública nacional o internacional. Eso es lo primero. Pero luego lo segundo es, si no hay nada ilegal y si todo está reportado y viene toda esta andanada de críticas a un funcionario público, sea director de la DIAN o no, pues eso lo que va a hacer es alejar a los profesionales más exitosos del servicio público. Y claro, uno puede decir que es que la ética es una cosa, el derecho es otra. Si vamos a hablar de ética, yo sí quisiera que todos los políticos en ejercicio abrieran pues las cuentas de sus campañas y la cantidad de dinero que se mueve en efectivo. Y eso está pasando hoy en el día a día, a la luz del día, enfrente de todos nosotros, y yo no veo que sea un escándalo. Todos se pagan efectivo, se ruedan bolsas de dinero y una cosa y no pasa nada. De manera que para concretar, no hay un acto ilegal. Hay que ser mucho más rigurosos al momento de revisar la información, hacer exclamaciones de que esconden grandes fortunas cuando ni siquiera sabemos la participación en una empresa o el valor que está depositado en determinadas cuentas. Pues eso le juega al populismo y funciona y la gente se queja y una cosa y la otra, pero por otro lado olvidamos que aquí las transacciones en efectivo que se están moviendo en este año electoral son inmensas a la luz del día. Léanse tantos artículos que han publicado, por ejemplo, los libros de La Silla Vacía, etcétera, etcétera, y a eso sí no nos indigna, eso sí no nos indigna, es decir, no nos indigna la compra de votos a la luz del día, el exceso en las campañas electorales, violan todos los límites, y sí nos indigna que hay unas cuentas registradas, debidamente reportadas, y que están en unos bancos en Delaware, y no me vengan a mí a decir que los Estados Unidos es un paraíso fiscal, Juan Carlos.
Muy bien. Alejandro Villegas.
Pero si quiero preguntarles, esto en la antes...
Perdón que creo que el senador Velasco quería...
Yo no estoy en la tesis de que si hay unos bandidos, justifico a otros bandidos. No, señor. Yo no estoy haciendo una valoración y por eso dije, el caso del director de la DIAN no lo conozco a fondo, pero sí me parece, ustedes saben cómo se abren esas cuentas. Cuando uno va al exterior... uno puede abrir una cuenta, va al Citibank, va al Banco de América, que está en Estados Unidos. ¿Por qué una sociedad en Delaware? Cuando uno sabe las normas laxas que hay allá, y yo sí le digo, no, sí, esos esas sociedades, esas cuentas, eso que hacen es para esconder dinero, eso está demostrado. Claro, que uno no lo quiera decir, es distinto, pero yo le digo, a mí me ofende la compra de votos, el manejo efectivo, y también me ofende esto, a mí no, yo no justifico una cosa con otra cosa, a mí me ofenden las dos cosas.
Pero Luis Fernando, una cosa es abrir una cuenta en el exterior legalmente y reportarla, y otra cosa es guardar en esa cuenta una cantidad de dinero que se hayan llevado de contratos negociados en diferentes obras que se han venido realizando, es decir, actos de corrupción. Son dos cosas completamente distintas y analicemos ese tema en esos contextos.
Completamente distintas, claro. Pero ¿por qué es Delaware? Si yo estoy viviendo en Miami, ¿por qué no voy a un banco de Miami y abro la cuenta ahí? ¿Qué tengo que esconder?
No, porque...
Piensen en eso.
Claro, es cierto, pero lo de Delaware tiene la siguiente explicación, pero es cierto, lo que pasa es que Delaware es un estado, el segundo estado más pequeño de Estados Unidos, tiene 980 mil habitantes, 1.300.000 empresas registradas, tiene unas normas tributarias muy laxas, pero los abogados dicen que son normas muy claras, es muy fácil abrir, crear cualquier sociedad. Fuera de eso, los consejos de administración de las empresas en Delaware van a tener solamente un miembro, atención a lo que estoy diciendo, solamente un miembro, y los impuestos que pagan las empresas en Delaware son bajos. Entonces, por esa razón, hay filiales de Apple o American Airlines que están fundadas en Delaware. La razón es esa, no está considerado un paraíso fiscal, pero en efecto, como dice el senador Velasco, pues es muy laxo y muy flexible, y por esa razón es que allá es donde la gente abre compañías.
Claro que lo es, lo que pasa es que Estados Unidos pisa tan duro que no deja que lo declaren, pero es igualito de Delaware a Liechtenstein, sí, o a cualquiera de esos paisitos,
o a las Islas Vírgenes,
que tienen las normas más laxas, no solamente en materia de tributación, sino también muy secretudas, mucha cosa al portador. Entonces,
sí, no está prohibido, compañía, por ejemplo, dar los nombres de los miembros de las juntas directivas. En eso, ese sentido, entonces, tiene razón la...
Entonces, eso sí es de un grado de opacidad suprema. Entonces, claro, yo creo que este debate, uno no puede singularizar a una persona u otra, pero a mí sí me gustaría saber si el director de la DIAN va a investigar cada uno de los 588 casos a fondo. Y si va a haber esa colaboración para saber de verdad cuánta plata hay, y si está toda declarada. Es que es muy fácil salir a decir, no, todo está bien, pero eso es caso por caso. No puede ser una presunción absoluta de que todo eso está divinamente, porque pues río que suena, piedra lleva.
Claro. Y un paréntesis aquí, porque hablaban pues de Estados Unidos y de estos organismos y la transparencia, pero hay una anécdota muy buena, no tiene que ver por supuesto con casos colombianos, cuando Franklin Delano Roosevelt, el mejor presidente del siglo XX, yo creo que en el mundo, creó, entre tantas cosas que creó, la Comisión de Valores, lo que se llama la Securities and Exchange Commission, nombró como primer presidente de la Comisión de Valores al papá de John Kennedy, a Joseph Kennedy, que tenía fama de ser un poco incorrecto con manejos en la bolsa, y por eso hizo también bastante dinero. Y cuando fueron a reclamarle a Franklin Roosevelt de por qué había nombrado a Kennedy, alguien le dijo, oiga, pero usted cómo se le ocurre nombrar a Joe Kennedy ahí en esa cosa, es un tipo medio raro, medio bandidongo, le dijo así. Y contestó Roosevelt, hombre, lo que es muy simple, es que para coger bandidos hay que nombrar a uno. Eso fue lo que pasó. Alejandro Villegas.
Oiga, pero es que queremos preguntarles, en la antesala de esta elección presidencial, ¿qué lectura puede tener esto? Es decir, ustedes pues han dado cada uno las explicaciones frente a si esto puede ser ilegal o no, o si hay un conflicto ético o no, pero de cara a los ciudadanos, al elector, ¿cómo pueden interpretar esto que está ocurriendo, senador Velasco?
Hombre, eso genera indignación. Es que mire, el establecimiento colombiano es de una torpeza gigantesca, pero de una torpeza gigantesca. La gente la está pasando muy mal en la calle, la gente, mucho pequeño, mediano empresario, se reventó, incluso grandes empresarios han tenido dificultades, porque evidentemente no solo la pandemia, sino un modelo concentrado en generar riqueza, especialmente a los que pueden especular más que trabajar, pues ha generado unos problemas económicos muy, muy, muy complejos, ¿cierto? La gente voltea a ver y ve a esta gente con sociedades en paraísos fiscales, quiero insistir, no, quitémonos de la cabeza el caso del director de la DIAN y del monto. Es muy probablemente la explicación que da el doctor Lizarralde es cierta, o sea, no lo estoy jugando a él, sino en general, y la gente comienza a ver, oiga, pero estos tipos, ¿a qué hora se volvieron millonarios? Porque ahí sí he visto unas notas de prensa de cuentas, no de 10 mil ni de 5 mil dólares, sino de millones de dólares. ¿La gente a qué hora? ¿Qué pasó? La gente dice, bueno, y en esta gente no confiamos, por Dios, ¿qué es lo que está pasando? Entonces sí se genera una gran indignación, especialmente cuando a la gente se le pide hacer un gran esfuerzo tributario, que para la gente es un esfuerzo tributario, para sectores de clase media, sectores populares, incluso empresarios que están saliendo al otro lado, hacen un esfuerzo, le suben del 30 al 35, o sea, hacen un esfuerzo tributario y dicen, bueno, ¿y nosotros por qué sí, los demás no? Esto genera unas reacciones muy delicadas.
Doctor Lizarralde, ¿usted cree que para los ciudadanos esto es transparente o puede haber una indignación al oír estas noticias?
No, yo no quiero atar los dos temas porque creo que los dos temas consideran realidades diferentes. Recojo mucho de lo que está diciendo en su última respuesta Luis Fernando, en el sentido de que la gente sí está anonadada, aburrida, desilusionada, desencantada por el tema de la corrupción y por el tema de la justicia. Este país está caminando a pasos agigantados hacia hacerse institucionalmente inviable. Y todo porque definitivamente en Colombia hoy la justicia no está funcionando y la corrupción ha invadido demasiados escenarios que jamás se soñó que ahí, en ese sitio, pudieran personas que le están sirviendo al público, a la comunidad, aprovecharlas para hacer de eso un escenario de generación de riqueza indebida. Eso sí es lo grave, eso es lo que vamos a tener que enfrentar, eso sí que definitivamente nos lleva a que los distintos candidatos que se están presentando le muestren una hoja de vida absolutamente clara, transparente, pulquérrima al país, porque lamentablemente la mayoría de los 60 candidatos que hasta hoy han salido tienen serias dificultades y han tenido manejos muy especiales para poder salir adelante y seguir dentro de ese escenario político enfrentando a la gente y discutiendo con la gente con un discurso que la verdad uno dice cómo estos personajes que tienen problemas de corrupción grave, que se ha discutido alrededor de esos temas de corrupción de una manera además pública y con toda la desfachatez, hablan a nombre de la honorabilidad, de la transparencia y del cambio.
Doctora Clara, ¿cómo interpretan los ciudadanos quizás estos hechos? ¿Puede tener un resultado electoral en medio de la indignación o para los ciudadanos esto puede ser indiferente?
No, yo esperaría que no fuera indiferente. Yo me siento que soy patriota. Y a mí me parece que altos personas que han ocupado altos cargos de responsabilidad en el Estado, lo mínimo que pueden hacer es invertir sus recursos en el país, creer en Colombia, en vez de estar mendicando que nos manden una inversión extranjera. ¿Cuánto vale lo que estas personas súper ricas han sacado del país que podría estar aquí generando empleo, generando empresa, generando riqueza? No, se han dedicado a las inversiones financieras en el exterior, independientemente de que sea plata bien habida o mala habida, es una plata que no le está sirviendo al pueblo colombiano y ellos han tenido altísimas responsabilidades y han negociado tratados de libre comercio que acabaron con, por ejemplo, el control de cambios. Entonces, mire, no, eso no es correcto. Colombia necesita tener una clase gobernante, dirigente, que por lo menos crea en el país y no que se echen sus grandes discursos y nos diga que gobernaron divinamente, sacaron todos sus recursos, los tienen a nombre de compañías de beneficiarios sus hijos, y aquí los colombianos sin empleo, las empresas con las inversiones financieras y no en activos productivos. Mire, esto de verdad merece un examen desde el punto de vista de qué es, como decía Kennedy, qué es lo que tienen que hacer todos estos super ricos y todos estos expresidentes, exministros y exfuncionarios por su país, y no qué tiene que seguir haciendo el país por ellos. Yo me siento indignada.
Doctor Santiago Castro, ¿esto puede llevar a ahondar aún más en la indignación ciudadana? ¿O cree que pues, las explicaciones que se han dado hasta ahora pues dejan tranquilos a los ciudadanos?
Pues Alejandro, se presta para hacer todo tipo de conjeturas y por supuesto que va a ahondar la indignación que hay, que no es por eso, sino por un cúmulo de cosas que son absurdas. Precisar eso sí, que una cosa es sacar plata, como decía la doctora Clara, del país, y otra cosa es que se generen los recursos afuera. Quienes hemos trabajado en el exterior, pues percibíamos salarios allá y al contrario la plata regresará al país. Y permítame decirle dos cosas. La desconfianza en el conjunto de las instituciones del país está en mínimos históricos. Luego, cualquier hecho que se denuncie con mayor o menor grado de argumentación, pues por supuesto que va a conducir a sospechas. Y evidentemente también informarse es costoso. Luego, el titular genera indignación y cuando uno baile la noticia un poco más a fondo puede encontrar algún tipo de argumentos que, digamos, podrían sopesar de alguna manera lo que en efecto está pasando. Ahora, el debate que pocos quieren dar, y no entiendo muy bien por qué, tiene que ver con la carga tributaria. El senador Velasco ahora decía que los empresarios van a tener que hacer un esfuerzo adicional porque en efecto el impuesto de renta va al 35% para las empresas, cuando en 2018 estaba en el 34%, y en la reforma de 2018 bajaba al 32% y se vislumbraba que llegaría al 30%, y además se suprimen las deducciones del GMF y se suprimen las deducciones del 50% de industria y comercio, entre otras tantas cosas. La discusión que también hay que dar es esa. ¿Qué tan fácil es abrir una cuenta en Colombia? ¿Qué tan fácil es mover capitales en Colombia? Es que no se nos olvide que usted en Colombia va a hacer una consignación de más de 10 millones de pesos, tiene que hacer diligenciar tantos formularios y el origen del dinero y una cosa y la otra, que uno se siente como delincuente por hacer las cosas bien. Claro, eso tiene todo un conjunto de explicaciones, pero en la medida en que nosotros sigamos en últimas bloqueando y sobreregulando y poniendo más impuestos y una cosa y la otra, pues resulta que crear una empresa en Delaware o en el pueblo de Pepe Pérez dentro del marco legal y demás resulta ser más fácil. Aquí también hay que dar esa discusión. ¿Cómo está la carga tributaria? ¿Cómo está la sobreregulación? ¿Qué tan fácil es crear empresa en Colombia? ¿Qué tan fácil es la formalización? Y preguntarnos por qué unos y otros, porque también hay personas que tienen cuentas afuera que no tienen más de $50,000 o que están invirtiendo afuera, pequeños y medianos empresarios, porque se dan cuenta que es más fácil invertir en el extranjero. Esa discusión también hay que darla, pero para responderle concretamente a Alejandro, por supuesto que esto va a generar mucha más indignación que la que hay.
Muy bien, vamos a una pausa y volvemos. 7:59 PM.
Ya regresamos.